días, acá estamos comenzando otro capítulo de Las Mafiosas. Mi nombre es Vero Lorca. Lu Pecker se está por sumar en un ratito porque no está por acá, ya nos va a estar contando dónde está. María Stanraiver no pudo venir hoy, tenía un problema personal, le mandamos un beso enorme. Acá somos una familia de mafiosas. Vamos a seguir hasta la una. Hoy tenemos de todo. Queremos que ya nos empiecen a contar al 11-3939-8888. La consigna del día es... ¿Qué cosas te dan buena energía? Porque hoy además tenemos para regalar al mejor mensaje, al más copado, al... También nos pueden mandar mensajitos de cariño, ¿eh? Que eso siempre pedimos porque mafiosas, pero mimosas. Tenemos para regalar el libro de nuestra entrevistada de hoy. Sí, hoy vamos a estar hablando con Maristela Svampa. Y el libro es sobre la transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y, la falta, y las falsas soluciones. Es de Maristela Svampa y Pablo Bertinat. Y agradecemos a la editorial Siglo XXI Editores que nos hizo llegar este libro divino que vamos a estar regalando. Y sorteando entre la gente que nos mande sus mensajitos. ¿Qué cosas les dan buena energía? Después le vamos a preguntar acá a la gente que nos acompaña en producción, nuestro operador. Entonces, cosas que me dan buena energía a mí. Que salga el sol, que sea un día de solcito, a mí me da buena energía. Cuando llega el viernes, hoy ya jueves, ojo que estamos empezando a sobrevolar el fin de semana. Saber que tengo un buen plan, como que a la noche voy a comer con mis amigas, ya lo voy disfrutando durante el día. Un desayuno completo, con orgasmo incluido, claro que sí. Y que me depositen plata. Cuando yo veo que me depositaron plata, ¡ah, con la energía que te arranco! Bueno, queremos saber qué les sube la energía a ustedes. Ya tenemos bastantes mensajes por Instagram, @lasmafiosas por Twitter, también @lasmafiosas. Y en el WhatsApp, 11-3939-8888. Les esperamos, acompáñennos hasta la una. En un ratito ya se sube Lu Pecker. Ahora vamos a escuchar Las Solteras, Lola Índigo.
Soltera, no joden con cualquiera. Si tú ves que se pegan, mi music le sabe mover el culo. Sé que te gusta seguro. Quiero comerte, está duro. Puedes ser mi papi chulo. Mi papi chulo, una. Yo no le dejo en ayuna. Digo que se baje down, diqui diqui down. Baja down, 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 diqui diqui down. Mi mujer es soltera.
Mafiosas.
Seguimos acá en Las Mafiosas y ahora sí está Luciana acá. ¿Nos estás escuchando? ¿Nos estás viendo?
estoy escuchando, las estoy viendo y estoy bailando también, Vero.
Me encanta este baile
me
a distancia.
Me da muy buena energía las mamichulas, los papichulos y bailar reggaetón.
Me gusta, es cierto, te cambia la energía bailar, ¿no? Acá bailamos cuando estamos todas en el estudio, nos estaría faltando eso. ¿Cómo estás por ahí?
Muy bien, pero vine a Rosario, ayer vi una charla en la Mutual de Médicas y Médicos de Rosario a raíz del 8 de marzo y la verdad que fue muy, pero muy linda, es muy, muy bello volver a la presencialidad, mirar a los ojos, hablar, a escuchar lo que pasa, lo que nos pasa, una charla sobre los ideales de la belleza, también hablando con todo lo que pasó en los Oscars, sobre el pelo, etcétera, así que la verdad que muy, pero muy feliz.
Qué lindo volver a la presencialidad, qué lindo volver a Rosario, donde tenemos muchas anécdotas juntas, qué lindo lugar, te da energía también, ir a comer pescado a Rosario te da energía, por ejemplo, te diría.
Bueno, no como pescado, estoy en deuda, pero fui a comer a un lugar donde también fui mucho con Darío Stranheiber, a quien quiero mucho y al que le mando un beso muy especial junto con María Stranheiber, porque bueno, también vine muchas veces al Teatro El Círculo con Darío a trabajar acá. Ay, mira, una anécdota que tengo con Darío te voy a contar, Vero.
Sí.
Hoy especialmente le mandamos un abrazo
enorme,
muy grande, lo queremos mucho. Pero mucho, es que hay un barcito que paramos en el medio de la ruta entre Buenos Aires y Rosario, que se llama El Alegre, y al lado hay un almacén donde paramos y volvemos. Imagínate lo que soy yo en ese almacén, ¿no?
Hermoso. Esto, compras la canasta y las cosas para meter adentro.
Todo, ¿no? Es una caja imparable, dulce de batata, DM2, como cuando la gente llevaba dos televisores de Miami, ¿no? Y una vez Darío vino con otra gente, ¿no? Con otra gente que es muy interesante, pero que claro, que no compra como yo, y la chica del almacén que ya nos conoce le dijo a Darío, ¿y tu compañera, la que se lleva todo, dónde está?
Me gusta una remera que sea la que se lleva todo.
La saqueadora de almacenes de ruta.
Saqueadora de almacenes, me encanta. Tenemos acá varios mensajes que dicen qué cosas les levantan la energía, le dan energía. La gente optimista como yo, jajaja, ja, ja, dice Paula. Bueno, está muy bien. Marus dice, unos matecitos solas mientras tejo o leo. Qué bien. Y cuando el mate te sale bien y te sale con espumita, que queda como la burbujita ahí arriba, que decís, oh, un placer. Manu dice, el humor de otros, pero sobre todo el humor propio. Sí, por supuesto, hay que reírse más.
Steffi... A mí vos me levantás la energía, pero vos, incluso me gusta mucho laburar con vos, con el trajumiento, pero me encanta laburar con vos y que termine todo con energía arriba.
Ay, qué hermosa que sos. Sí, yo le pongo, viste, como tengo una remera. Hoy casi vengo con esa remera, que está el vaso medio lleno, medio vacío, dice optimista. Al lado hay otro vaso que dice medio lleno, medio vacío, dice pesimista. Y hay una copa de vino y dice yo. Esa soy yo, como un poco más arriba. Steffi dice, pasear con mi perro. Ay, sí, eso levanta un montón la energía, es una belleza, extraño a la mía. Juli dice, la naturaleza, comer y beber rico y escucharlas. Gracias por volver. Ay, qué lindo. Pedimos mensajes lindos y acá los tenemos. Muy bien. Bueno, ustedes, si nos mandan corazoncitos, dice Mónica Mancilla, le mandamos un beso enorme. Reunirme con mis amigas, sí, decía lo mismo. Ya cuando sabés que vas a tener un planazo a la noche, que te vas a juntar con tus amigas, ya la verdad que te levanta la energía. Lo empezás el día disfrutándolo. Dice, hola mafiosas, lo que me da energía es mi perrito. Corazón Verde dice, quiero participar, por favor, por ese libro. María Estela es parte de la bibliografía obligatoria en mi carrera. Amo su enfoque. Muy bueno, muy buenos mensajes.
Me gustaría saber qué carrera, ¿no? Para ver en
que nos cuente, está. Que nos cuente qué carrera, qué está estudiando y que además se quede a escuchar la entrevista, que ya en un ratito nada más estamos charlando con ella. ¿Te parece si vamos a escuchar un buen tema de Mon Laferte?
Ah, bueno.
Eso sí que nos levanta la energía. Algo.
Mi bio diga que esta semana, a ver, Jauru, ¿cómo es Jauru la que...
Sí.
Me vas a descubrir muchos romances, pero descúbrime esta. Mon Laferte me puso un like en un posteo esta semana.
Ah, pero eso, ¿cómo no nos va a levantar la energía? Claro que sí, vamos a escucharla entonces. Algo es mejor.
La amo.
Sexo bajo el vello abril, 120 marcas.
escondernos de la policía. Contamos las estrellas, yo tomo coca fría. Tu perfil es tan hermoso, autopista de ciudad, un beso en Malibu. Y canta, canta en carretera, canta, canta, que yo te sigo a donde vayas. Algo en mí cambió, algo es mejor, algo en mí cambió, algo en tú y yo, nada como tú y yo, nada como tú y yo, nada como tú.
Lunes y jueves, 12 a 13, Las Mafiosas.
Seguimos acá al aire en Las Mafiosas y ya está nuestra invitada acá, que es María Maristela Svampa, socióloga, escritora e investigadora, y nos va a contar de este nuevo libro y de todo lo que está haciendo. Lupe Kerr está del otro lado, mi nombre es Vero Lorca, te saludamos, Maristela.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Luciana?
Hola, Maristela, un gustazo muy, pero muy grande para toda la gente que lee. Estoy yo en Rosario, Maristela. Ayer a la noche me decían, bueno, que leían, que escuchaban a Enrique Viale, que nos dijo el año pasado en Lo Intempestivo que trabajar con vos era aprender, ¿no? Qué lindo que es cuando los varones pueden escuchar y aprender y trabajar junto con las mujeres. Y Maristela Svampa es una institución, una de las mujeres que se ha salido siempre de la grieta, que siempre cuestionó, que profundizó el tema ambiental, que es una pionera. Recién decíamos fuera de aire que nos conocimos en un programa y hay que pararse realmente para hacerle honores a Liliana Downes, que trabajé con ella en un programa en Radio Ciudad que se llamaba La Rosa Brindada, una absoluta pionera. Después también te entrevisté, por supuesto, para las 12 de Página 12, y realmente sos un faro de seriedad y de consistencia para tratar los temas ambientales que nos interesan y, por otro lado, sinceramente también nos confunden. Sacaste un nuevo libro que se llama La Transición Energética en la Argentina, una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones. El libro es de Maristela Svampa con Pablo Bertinat, es de Siglo XXI, Editores. Y Maristela, te preguntamos un poco esto, ¿qué es la transición energética? Como muy ABC para que podamos entender de qué se trata esto entre prender la luz de la electricidad y las nuevas formas de energía a las que supuestamente hay que aspirar.
Bueno, gracias por tus palabras introductorias. Antes que nada, me conmueve esto que me decís. En primer lugar, quisiera aclarar que este es un libro colectivo, ¿no? Este libro, La Transición Energética en la Argentina, es un libro que compilamos con Pablo Bertinat, que es un conocido especialista en energías renovables, y que conjuga, compila los trabajos del grupo de investigación que ambos dirigimos, un grupo de investigación que ha estado trabajando sobre problemáticas energéticas en los últimos 4 años, financiado por el Ministerio Público, por la agencia de investigación de nuestro país, ¿no? Todos trabajamos en universidades públicas y esto es dinero público. Y bueno, la verdad que acometimos un tema, nos dirigimos a aclarar un tema, a tomar un tema de los más difíciles que hay hoy en día y que está en el centro de la agenda internacional, que es el tema de la transición energética. Y quizás yo quisiera empezar diciendo que, a ver, que la energía, lejos de ser solamente un concepto físico, ¿no?, que aprendemos ahí en la secundaria cuando hablamos de las leyes de la termodinámica, la energía tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con la potencia vital, con lo que mueve al mundo, con lo humano y lo no humano, porque necesitamos, por ejemplo, energía calórica para poder sobrevivir, que nos provee tanto la naturaleza como nuestro propio trabajo o tiempo y el trabajo de los otros. La energía es algo que también debe ser concebido en el marco de la reproducción social, porque efectivamente somos seres sociales y necesitamos el trabajo de los otros y el cuidado de los otros, ¿no?, para poder avanzar y consolidarnos. Entonces, la energía no es solo un concepto en ese sentido físico, tiene que ver con esto, con lo que mueve al mundo, y podríamos decir o podríamos establecer distintos tipos de sociedad a lo largo de la historia si vemos la relación sociedad-naturaleza a través del prisma de la energía, ¿no? Hubo así diferentes sociedades más basadas en la agricultura, en que la energía se obtenía del trabajo esclavo de los seres humanos, del trabajo de los animales, trabajo forzado. Bueno, a partir del siglo XVIII, la energía se obtiene a través de la explotación y la extracción de recursos fósiles como el carbón, posteriormente el petróleo y el gas. Entonces, esto fue consolidando un modelo que no respeta los ciclos de la naturaleza, es un modelo sobre el cual se basa también muchas de las grandes inequidades o desigualdades que hay en nuestra sociedad, es un modelo injusto, conflictivo, y hoy en día lo que vemos es que efectivamente este modelo basado en los combustibles fósiles, que nos dio cierto bienestar, ¿quién lo podría negar?, ¿no? Este modelo basado en los combustibles fósiles, bueno, deviene insustentable o insostenible porque choca contra los límites mismos de la naturaleza, ¿no? Son los límites naturales y ecológicos del planeta los que nos están diciendo que tenemos que cambiar el modelo energético. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Lo importante que es la energía en nuestras vidas, en una concepción más general, y en segundo lugar, que estamos ante un modelo insustentable. Y por esa razón es que en todo el mundo se está hablando de la necesidad de una transición energética. Ahora bien, no hay solo una concepción de la transición energética, hay diferentes concepciones. Si tuviéramos una sola, no habría discusión, pero efectivamente hay una gran disputa porque hay algunos que creen que la transición energética es solo el cambio de fuente, esto es, no usamos más ni petróleo, ni gas, tampoco el carbón, usamos energías limpias, como la eólica y la solar, ¿no?, entre otras. Bueno, en realidad, desde nuestras perspectivas, que sostenemos con nuestro grupo de investigación, pero también con otros investigadores críticos de América Latina y también de Europa, creemos que esta es una oportunidad para dar una disputa mayor, una oportunidad para proponer un cambio, ¿no?, en el sistema de relaciones sociales que avance sobre un modelo en el cual discutamos también qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Queremos continuar cambiando solo la matriz energética con una sociedad injusta, desigual, con altos niveles de concentración económica, con alto nivel de concentración en grandes empresas, o queremos apostar a una sociedad que imagine una vida justa, una vida digna, una transición, como le llamamos nosotros, popular, una transición que se opone sin duda al modelo hegemónico que hoy promueven diferentes países que están en ese sentido promoviendo la transición energética? Así que esto es lo que habría que decir. La transición implica no solamente un cambio de fuente, esto es una diversificación de la matriz energética, evacuar el petróleo y el gas e incorporar energías renovables, sino que además nosotros consideramos que la transición energética debe incorporar un cambio en las relaciones sociales, ¿no? Un cambio que aliente la desprivatización, la desconcentración y que asiente las bases de una sociedad más justa. En eso tiene mucho que ver también las relaciones geopolíticas entre un norte global que está imponiendo una agenda, una determinada agenda de la transición energética, y el sur global que no está dando la discusión, que no está dando la discusión y que está siendo hablado, como es usual, por las grandes corporaciones o por las agendas de los grandes países del norte. Así que no es un tema menor, y mucho menos en esta circunstancia internacional que vivimos, en esta situación en la cual la crisis climática se combina casi de manera letal con la pandemia y la guerra.
Maristela, quiero ir al tema de la guerra, porque de hecho leemos las noticias, a lo mejor dicen, bueno, va a faltar aceite para hacer churros o va a faltar electricidad, están discutiendo en España, en Europa, qué va a pasar con la electricidad, con el gas, etcétera, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y con esta guerra. ¿Cómo afecta esto a Argentina y cómo acelera la necesidad de una transición energética?
Bueno, digamos que este es un contexto, sí, de mucha dificultad, porque si bien en los países del norte se estaba avanzando en la transición energética, bueno, resulta que Ucrania y Rusia, que son proveedores de gas natural, el gas que deberíamos desterrar de nuestra matriz energética, ya no le vende más a Europa, ¿no? En realidad, Europa no le compra más a Rusia, efectivamente eso, pensamos, debería acelerar la transición energética hacia energías renovables. Sin embargo, en Europa, y ahora paso a la Argentina, pero quisiera decir primero lo de Europa, en Europa esto ha generado mucha contradicción, ¿no? Porque si bien, insisto, se avanza en la energía eólica, la energía solar, se está discutiendo lo de hidrógeno verde, también hay un pacto, el Pacto Verde Europeo, que tiene mucha visibilidad y además una gran inversión económica para que Europa haga la transición rápido, ¿no? Ante este problema de la escasez de gas, ¿no? Europa decidió comprar el gas del fracking que provee Estados Unidos, ¿no? Al menos aseguró contratos millonarios por 2 años para comprar el gas del fracking que está prohibido en España, en Alemania, en Inglaterra, entre otros países. Una enorme contradicción que muestra efectivamente que el paisaje está lejos de ser claro y que los caminos no son nada lineales, ¿no? En todo caso, sin duda, este contexto de crisis debería servir para abrir el panorama y apostar rápidamente a una transición energética hacia energías limpias. No parece ser el caso, lamento decirlo. En el caso de Argentina, por lo que yo he estado viendo, comentaba Luciana que estoy fuera del país en este momento, efectivamente hay un problema de peligro de desabastecimiento. Sabemos que la Argentina, a partir de 2007, cuando todavía Repsol era dueña de YPF, entró en un periodo de desabastecimiento. Bueno, digamos que si bien la Argentina ha logrado mejorar, ¿no?, el suministro de gas, sobre todo para proveer, digamos, a los hogares y las empresas durante el invierno, nunca terminó de salir del todo de esa crisis. Aún se hizo la apuesta a Vaca Muerta, que eso es gas no convencional, es el gas del fracking, es un gas sumamente contaminante, está lejos de apuntar a la transición energética. Pero aún explotando Vaca Muerta y con todos los conflictos que trae eso, la Argentina no puede asegurar en invierno no puede asegurar la provisión de ese gas, porque además no tiene una agenda clara, no tiene una hoja de ruta. Ningún gobierno ha tenido una agenda clara o una hoja de ruta que apunte hacia una transición energética. Todo lo contrario, además del cortoplacismo, llegamos ahora y todavía no se ha comprado el gas para el próximo invierno, además del cortoplacismo, la Argentina, digamos, apuesta sobre todo a los combustibles fósiles. La matriz energética de la Argentina tiene entre el 88 y el 90% basada en gas y petróleo, sobre todo en el gas, ¿no? E insisto, está lejos de haber elaborado una hoja de ruta de transición, todo lo contrario si vemos los conflictos que ha habido en los últimos meses, entre ellos la pretensión de parte del gobierno de avanzar con la explotación, primero con la exploración hidrocarburífera en el mar argentino, que es una explotación offshore, que es también energía extrema, con altos costos ambientales, con altos costos económicos, y que efectivamente ha sido
Maristela, para poner
cuestionada
en caja,
por mucha gente.
Claro, sí. Para poner en caja esto, que además se hizo una gran junta de firmas en la cultura de parte de Daniela Cabezón, Cámara de Soledad Barti, en contra de esto, con la idea de, mira, lo que pasa es la explotación en el mar de Mar del Plata.
Sí, yo formo parte de ese colectivo.
Por supuesto, colectivo, mira, por supuesto, ¿no?
Formo parte de ese colectivo que además, me encanta decirlo, es un colectivo solo de mujeres, Luciana, como 7 mujeres.
No, colectivo... por supuesto, lo valioso es que se armó esta junta de firmas con tanta repercusión a partir, de las mejores formas de construcción, con tu trabajo intelectual, con la posibilidad
y
de que...
Y con una alguna... gran elaboración de parte de escritoras como Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Boaf, con una elaboración literaria, ¿no? Porque creo yo que hay ahí también otro lenguaje que llegó de manera más directa a la gente que por ahí el lenguaje más de las ciencias sociales o de las ciencias naturales. A mí realmente me parece que la apuesta que hacemos a través de ese colectivo es también llegar a otros sectores de la sociedad. Y lo importante de esas firmas a las cuales hace referencia Luciana es que efectivamente logró convocar a amplios sectores, entre ellos artistas, uno podría haber imaginado que no iban a firmar, pero bueno, muchos de ellos dijeron que en realidad estaban ante una tensión, una contradicción entre la lealtad a un gobierno y por otro lado el futuro de sus hijos, y que en ese caso estaban pensando ya en el futuro de sus hijos, porque convengamos, la crisis climática no es algo abstracto. Lo vemos en los fenómenos extremos, las grandes sequías, inundaciones, lo vemos en los grandes incendios que afectan a nuestros humedales, como recientemente ha sucedido. Pero además, no es algo general que aterriza en nuestro país, sino que está ligado a los modelos de mal desarrollo. Está ligado a la extracción de combustibles fósiles, está ligado a los cambios en los usos del suelo, esto es, a la deforestación y a la expansión del agronegocio, está ligado también a la expansión de la ganadería extensiva. Esos son los tres modelos de mal desarrollo que hoy están emitiendo más gases de efecto invernadero que provocan la crisis climática que ahora sentimos, ¿no?, todos, y que se va a agravar, porque efectivamente ese es el tema. Ya está instalada la crisis climática, estamos viviendo en ese sentido tiempos de colapso, ¿no?, de colapso ecológico, porque hay pérdida de biodiversidad, ¿no?, amenazas sobre los ecosistemas. La gente está saliendo a defender los ecosistemas que están en estado crítico, humedales, glaciares, los ríos, los mares. Eso es fundamental, porque ahora no es que solamente se está cuestionando a una actividad, como por ejemplo la megaminería o la actividad hidrocarburífera offshore. Lo que se está defendiendo, lo que vemos en nuestra sociedad, en Argentina, es que la gente está saliendo a defender los ecosistemas, que conciben efectivamente como algo relacional. Nosotros no estamos fuera de los mismos, no formamos parte de un exterior, ¿no?, de la naturaleza, sino que formamos parte de ella. Y en eso hay narrativas cada vez más potentes, cada vez más poderosas, ¿no?, que implican o que fortalecen este lenguaje de defensa de la naturaleza. No solo la narrativa, podríamos decir, indígena o indigenista, que es muy importante en América Latina en los últimos 15, 20 años, sino la narrativa feminista, más aún la narrativa ecofeminista, que es muy importante en América Latina. Las mujeres son la primera base, están ahí en la primera línea de lucha contra la megaminería, defendiendo los ríos, defendiendo los glaciares, defendiendo los humedales, denunciando el impacto del glifosato o del agronegocios en toda América Latina. hay un ecofeminismo territorial o un feminismo ecoterritorial en América Latina que es portador de un nuevo mensaje, de una narrativa que subraya la importancia de la interdependencia, de la reciprocidad, ¿no? Del cuidado, ¿no? De la necesidad del cuidado nuestro, el cuidado de nosotros seres humanos, de los otros seres no humanos, de la naturaleza. Eso es lo que yo veo que se está incorporando cada vez más en las luchas ecoterritoriales que vemos en Argentina, que están ganando las ciudades, ¿no? Y que también está abarcando cada vez más sectores sociales, como pudimos verlo con el tema de la exploración sísmica offshore en el mar argentino.
Maristela, hubo el año pasado un anuncio que para quienes no conocemos la letra chica nos mareó. Bueno, ¿qué nos podés contar cuando Alberto Fernández anunció una inversión que decía que era la más grande en 20 años de la empresa Fortescue de capitales australianos para la producción de hidrógeno para exportar, que se vendía como por lo menos una energía limpia y que además estaba presentada por un expuma y que por eso tuvo también mucha repercusión? ¿De qué se trata esa energía? ¿Es limpia o es como vos denominás una falsa promesa?
Bueno, depende cómo lo encaremos. El hidrógeno verde puede tener un origen sucio o puede tener, en ese sentido, un origen en renovable. Entonces, depende efectivamente el tipo de explotación que encaremos. Nosotros no tenemos la letra chica tampoco de lo que Argentina ha firmado con una empresa australiana. Sí, también se está discutiendo mucho en Europa el hidrógeno verde. Se necesita gran cantidad de agua para producirlo. Si utilizamos energía fósil para producirlo, no tiene sentido. En ese caso tenemos hidrógeno sucio, ¿no? Si utilizamos agua, tenemos hidrógeno verde, sin duda. Pero a mí lo que me preocupa, más allá de estos anuncios así que se hacen de la noche a la mañana, sin mucho estudio, sin mucha participación ciudadana, o más bien cero participación ciudadana, es que dicen poco de lo que efectivamente se va a hacer y prometen sobre todo exportar, cuando en realidad lo que necesitamos, sobre todo como país, es asegurar el autoabastecimiento, ¿no? No podemos seguir el tren del mandato exportador. Tenemos que pensar sobre todo en clave nacional y en clave regional, sin duda en clave latinoamericana, un esquema de autoabastecimiento. Para ello tenemos que discutir no solo la posibilidad del hidrógeno verde, que en ese caso pensarla en relación al autoabastecimiento en Argentina, sino también, por ejemplo, el litio. ¿Qué está sucediendo con el litio allá en el norte argentino? Siendo que Argentina, Bolivia y Chile son el denominado triángulo del litio, y sabemos que desde la época...
El litio, que es lo que se usa para las baterías de los celulares, ¿no? Exacto. O sea, por lo tanto, una relación con el consumo actual muy fuerte.
Y que se utilizaría, porque, a ver, las baterías de litio tienen la capacidad de almacenar energía, ¿no? Y esas baterías se podrían utilizar para los autos eléctricos, además que se utiliza para los celulares y un montón de cosas más. Entonces implicaría el reemplazo de los automóviles que funcionan hoy con combustión fósil, porque funcionan con petróleo, ¿no? A un modelo de a un modelo basado en la electromovilidad. Pero ahí hay muchas cosas para discutir, porque de hecho en Argentina lo que vemos es que en realidad, luego del Festival de Concesiones, que fue durante el gobierno de Macri, ¿no? Que efectivamente implicó la entrega de muchos proyectos a empresas transnacionales, lo que vemos es que efectivamente estamos exportando solamente carbonato de litio, que es pura materia prima, es un commodity. No estamos elaborando toda la cadena hasta llegar a la batería, ¿no? Que almacena energía, sino que estamos exportando solamente un commodity que sirve para que los países del norte después elaboren la batería de litio y aseguren la transición de sus propios países. Lo que estamos haciendo es sacrificar nuestros territorios sin consultar a las poblaciones, porque en el norte efectivamente hay una gran lucha por parte de las comunidades de pueblos originarios. Pero hay algo más. hay algo más y tiene que ver con el modelo de consumo, ¿no? Que es algo que no debatimos muy habitualmente cada vez que hablamos de la problemática de la transición. En realidad no hay planeta que aguante ni litio que alcance si no cambiamos el modelo de consumo, ¿no? Y cambiar el modelo de consumo quiere decir, cuando nos referimos al transporte, que hay que apostar al transporte público. Por ejemplo, habría que reponer los trenes, la industria ferroviaria, eliminar o en todo caso reducir al mínimo el transporte terrestre individual e ir hacia modelos más compartidos y a modelos de transporte público, ¿no? Porque si no, lo que vamos a hacer es lo que se piensa hacer en Estados Unidos, ¿no? Que van a cambiar la nafta derivada del gas y el petróleo, la van a cambiar por el litio, por batería de litio, por automóviles eléctricos, pero cada uno, cada ciudadano norteamericano va a tener su automóvil particular. No, ese modelo no funciona más. Ese modelo es insostenible. Es absolutamente insustentable. Entonces, lo que sucede es que hoy la crisis climática, la crisis ecológica que estamos viviendo, nos advierte no solo de lo insustentable que son los modelos de extracción, porque son recursos naturales no renovables, sino además el modelo de consumo es insustentable, el modelo de circulación de las mercancías es insustentable y el modelo de desechos también lo es. Es todo el perfil metabólico de nuestra sociedad el que tenemos que cambiar. Es un desafío enorme. Es un desafío civilizatorio como el que nunca hemos tenido, pero es una gran oportunidad, insisto, para preguntarnos qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de antropoceno queremos pasar, ¿no? Si efectivamente vamos a consolidar las relaciones de dominación que se ha dado hasta ahora, lo más probable es que vayamos hacia la destrucción del planeta, ¿no? Y de la humanidad. Si queremos cambiar hacia un horizonte justo, hacia un horizonte sustentable, hacia un horizonte donde el cuidado de la vida digna sea lo fundamental, bueno, es hora entonces de hacer transformaciones fundamentales.
Bueno, Maristela, clarísimo y muchísimas gracias, ¿no? Hay dos caminos, la destrucción o el cuidado, por supuesto, apostamos por el cuidado y la transformación. Te agradecemos muchísimo, realmente aprendemos mucho escuchándote. Así que muchas gracias. Escuchamos a Maristela Svampa, una de las autoras y compiladoras más importantes de la Argentina, en este caso que compiló junto a Pablo Bertinat el libro La Transición Energética en Argentina, una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones del siglo XXI de Editores. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luciana, y bueno, a vos y a todo el equipo.
Muchísimas
gracias.
Muchas
gracias, un beso muy grande.
Y estamos sorteando uno de esos libros que son maravillosos, así que les decimos que nos pueden dejar su mensaje al 11-39-39-8888. ¿Qué cosas te dan buena energía? Y ahora nos vamos escuchando Almacén de Datos, Sara Eve y Ana Tijú.
Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto, una casa hecha de ventanitas. Me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escucha. Si no estoy en la playlist, no existo. ¿Quién está de DJ y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar, me veo. Sacando sour y promo de completo. Vendo, 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 vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que me muero. Estamos así todo el día unboxing. Ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra. Al final esto no es arte, mami, it's branding. Palabras clave, rápido, fácil. Nuevo lanzamiento exclusivo. Si no estoy con los números, no llego a ser mi propia jefa, mi propio CEO. La industria musical no me quiere. Bebo, Spotify, Deezer, Apple. Me quemo las pestañas admirando al mainstream. Pero no tengo contrato, siempre independiente.
artificial, tráfico de información, romper el algoritmo y que se escuche esta canción, pegar en la Big Data un streaming bien top, mira, mi contenido está vacío, así es mejor. María, ya me estoy cansando del barcito, están todos drogados y nadie compra los completos, ahora nadie come, se alimentan de conceptos, quiero ser digital, poner un almacén de datos.
¿Te parece? No sé qué hacer, me tiene mal esto. Ana, dímelo.
Bling, bling, biggie, bling, marketing, branding. Pero qué pasa, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo.
Puro humo.
Parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso para la empresa, para el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim, bam, boom, mami, mami, boom, boom, boom. Tengamos ese barcito para la gente común. Digital, animal, abajo el capital, la moda artificial, bailemos a lo marginal, dame tú la señal, pongamos ya al azar, un hit criminal, sin editorial.
Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda, después lloran, que la lógica del mercado,
y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado, y que ahora nadie me da bola. 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 Y que ahora nadie me da bola.
Diego Ripoll.
Y sí, yo estoy en una. Vos también estás en una. Todos estamos en una.
En una buena todos, ¿eh? Todos en una buena tarde.
En una te vas a encontrar con vos mismo, como el hombre araña, señalándose a sí mismo.
En una. De 13 a 16.
Están Diego Ripoll, Darío Fregoli, Grisel D'Angelo, Diego Rivas, yo soy Beba, ¿qué tal?
Porque hay un montón de cosas lindas, amor, simpatía, cariño, improvisación y sobre todo diversión.
En una, de 13 a 16.
Un multiverso para los que no saben estar en otra.
En Nacional Rock, 93.7.
Estamos en Twitter.
Nacional Rock,
93.7.
Las Mafiosas, con Luciana Pecker y María Stanraiver.
Y seguimos al aire, Las Mafiosas. Tenemos un montón de mensajitos con la consigna. ¿Qué te da energía? ¿Qué cosas te dan energía? Al teléfono 3939-8888 y también tenemos por WhatsApp y por las redes sociales. Por ejemplo, nos contestó la chica que habíamos preguntado qué estaba estudiando. Estudia Administración Pública. Dice, obvio, acá estoy, genias. Estudio Administración Pública, así que debe haber estado escuchando esta nota y tomando apuntes.
Mira,
también.
Administración Pública, escuchando a Maristela Bampa.
Así es, sí. Dice, hola mafiosas, a mí me da buena energía una siestita corta. Ojo, no pasarse porque si no en vez de buena energía te liquida todo el día. Es cierto. Bueno, viste que hay como un límite con la siesta, que decís, está buenísima, te tirás un ratito, pero si te pasás, son esos momentos que te despertás y decís, ¿qué día es hoy? ¿Qué tenía que hacer? ¿Es de mañana o es de tarde? ¿Estoy llegando tarde a la radio o es fin de semana? ¿Viste? Son esos segundos que estás perdida en tiempo y espacio. La siestita corta va bien.
A mí me cuesta el toquecito. Soy de que las que cuando apoyé el culo en el colchón no me levanto más.
Claro, ya está. Y que me traigan la comida acá y ya fue todo. Sí, totalmente. Dice, hola chicas, qué gusto escucharlas. A mí me da buena energía engancharme con un libro o una serie que me gusta mucho. Sí, está bueno. Está bueno cuando estás leyendo algo que te gusta y tenés ganas de volver a tu casa para leer. Y que decís, ahora me tiro un segundito a leer y te llaman por teléfono y decís, no, basta, necesito volver a leer. O te planeás, ¿no? Decís, bueno, voy a almorzar y me voy a poner un rato mi serie. Te energiza.
Totalmente, bueno, yo estoy contando las horas para volver a ver La Reina del Flow con mi hija Upa y me da muy buena energía, no saben, la tonada colombiana.
Hermoso.
Es casi parte de mi existencia.
Me encanta. A mí me da mucho. Acá dice, hola mafiosas, me da buena energía el encuentro. Este tiempo trabajando en casa me di cuenta de lo importante que era para mí estar con la gente en presencia. Sí, totalmente. Nos hemos dado cuenta de esta cosa de encontrarnos, de vernos. También, ojo que decís, bueno, capaz que un par de días en casa me quedaría, ¿no? Como de repente se hizo mucho encuentro.
Cierren todo.
Bueno, me da muy buena energía venir a hacer Las Mafiosas y compartir con ustedes, trabajar con vos, Luciana Péquer, marchar con vos, Luciana Péquer. Eso es buena energía, porque sabemos marchar.
Lo damos todo,
corremos, bailamos, perreamos, pero también nos tomamos nuestro cafecito como corresponde. ¿O no? Oh, acá sí. Me dice, Evangelina me dice, a mí me da mucha energía andar en bici. Acá nuestra producción. Y Lali también nos decía por acá, espera que tengo muchos mensajes. La verdad que lindo. Ay, que tengo muchos mensajes, ¿viste lo que dice?
Así me gusta tener muchos mensajes, me da buena energía.
Muy buena energía. Lali dice, me da buena energía el sol, como había dicho yo antes, sobre todo un día primaveral con las plantas bien verdes y las flores. Ay, sí. Total. Bueno,
el otoño, yo que soy veranista, igual el otoño, por ejemplo, acá en Rosario, en toda la ruta San Pedro, los árboles, las hojas rojas me encantan.
Eso sí, es muy lindo, muy lindo. Y cuando vas así como para la ruta 5, esas cosas me da energía para ir a comprar quesos y salamines también.
Sí, esto no sabe la energía que me da.
Acá me dice que mis alumnos me griten, ¡profe!, como si fuera una rockstar. ¡Qué lindo! Ah, hermoso. Muchas cosas que nos dan energía, muy buena energía. Este programa da buena energía. Me gusta que lo instalemos así. Este programa te da buena energía. Así que nos pueden mandar un mensajito al 1139398888, que ya en un ratito estamos diciendo ganador, ganadora, ganador, ¿eh? Y así con este tema arrancamos el tema que tenemos hoy, que es de bandera roja. Bandera roja. Yo hoy le voy a sacar bandera roja al verdulero, a la verdulera, al verdulere, ¿sí? Que te miente y te dice, sí, la palta está para hoy. Y vos llegás y está más verde que Charly García cuando no lo dejan salir. Llegas a tu casa, te vas a hacer la ensalada, una ensalada, porque viviste tratando de estar a dieta, viste que siempre, porque siempre nunca vas a llegar ni al verano, ni al año que viene, ni a la menopausia, lo que llegue primero, no sabes, ¿no? Pero siempre estás como en pos de, por las dudas, llegar a algún lado, entonces te haces una ensalada y dices, le voy a poner algo rico, le voy a poner una palta. Y llegás y la palta está verde. Y ya no sabes qué hacer, porque si volvés, vas a volver a hablar con el verdulero, llegás y la naranja para hacerte un juguito no tiene jugo. La ciruela que te dijo que era roja por adentro es de las amarillas y está ácida. Te da una bronca. Le voy a sacar bandera roja. Lo mismo que hay cosas que son complicadas de comprar. Por ejemplo, un pepino. No hay forma de comprar bien un pepino. Porque, ¿qué le decís? No muy grande, no muy chiquito tampoco. Puede ser que no esté blandito o que esté turgente. Me gusta que esté turgente, ¿no? Como,
sí.
¿Cómo pedís un pepino? Ya es complicado. Lo mirás, haces guiño, guiño, dame un buen pepino. No te podés llevar uno que esté mustio. La ensalada no se mancha. Así que yo le saco bandera roja. No sé qué opinás vos.
Completamente de acuerdo. Y saco dos banderas rojas en donde... Primero, que en América Latina hay, por supuesto, más cultura de frutas que en Argentina. Dos, ¿por qué no te venden a la nana en cubitos? O sea, pagamos más por tanta industrialización que nos hace daño. ¿Por qué es tan complicado que corten el ananá que yo en mi casa no me lo puedo cortar?
Bueno, no, te queda pinchudo, además.
Una vez tuve un verdulero que me cortó la nana en cubitos. Son buenos recuerdos que tengo, pero que ya están perdidos. Y vas a cualquier esquina de Perú, de Colombia, pero ¿sabés cómo te dan el ananá? Que por supuesto le dicen piña en cubitos. En cualquier hotelucho de América Latina, una mesa de frutas que te cae. Acá si te abrieron una ensalada de fruta en lata... Es muchísimo.
Saquémosle bandera roja a la ensalada de fruta en lata. Frutal, eso no es, claro, pido. Te pido por favor, tal cual, con las frutas que hay, riquísimas.
No te digo que te largo el dulce de leche, pero con un ananá, con un manguito, con un poco de naranja, te la remo.
Pero claro, y además después le podemos poner dulce de leche. No estamos diciendo, no es una cosa u otra. Estamos diciendo que el verdulero, la verdulera, el verdulere sea nuestro amigue y que nos diga bien qué está para llevar. Que te diga, no, mira, la palta está verde. ¿Por qué no te llevas unas frutillas que están lindas y se las pones a la ensalada? Y entonces decís, ah, mira, le pongo unas frutillas, un durazno a la ensalada. Me gusta, vas como...
Con pera.
con pera.
Ensalada de queso azul y pera.
Me encanta. Por eso, yo soy muy de preguntarle al señor, porque se supone que sabe, que es la persona
confiar,
que está ahí.
Confiar.
Yo confío y le pregunto y quiero charlar. No me gusta tampoco el autoservicio, porque además te ponen cartel de no ande toqueteando la palta. Y si no la toqueteo, ¿cómo hago? ¿Qué crees que...? Y después andas toqueteando, claro, queda toda la palta como toda arrugada.
No, pero los que te hacen servirte vos en la bolsita, no, menos.
No.
Pero, o sea, se trata de la comunicación humana. El señor, la señora que sabe... Y una que va a comprar, porque
claro,
favor, que no se pierda.
Dame el tomate rojo, el que más rojo, le digo. Que el que tenga gusto a tomate. Sí. Porque viste que mucha cosa química, mucho todo, pero no pudieron volver a ponerle gusto a tomate al tomate. No sé qué pasó, pero había tomate con gusto a tomate. Ya no hay tomate con gusto a tomate.
Todo lo que contó Maristela Vampa nos arruinó el tomate.
Exactamente. Entonces decís, dame un tomate que tenga gusto a tomate, dame... Y te dice, mira, el tomate vino medio verde. Perfecto, dame otra cosa. Si puedo comer otra cosa. Digo, decime que está de estación bueno. Por eso digo, bandera roja, si me mandan con todo eso a mi casa, llego y no hay nada de eso rico para comer. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, banderísima roja.
Banderísima roja. Bueno, nos estamos por ir ya.
Las mafiosas.
Seguimos recibiendo mensajes, me encanta. Hola, mafiosas. Lo que me da energía es el abrazo tanguero. Esa conversación sin palabras que se da en una tanda de baile es pura energía en movimiento y que perdura después del chan-chan. Ay, hermosa siempre. Qué lindo, me gusta. Suena muy bien.
Me gusta, me encanta.
Bueno, tenemos que ir despidiéndonos. Qué tristeza. Pero tenemos una ganadora. La ganadora es Natalia, que está estudiando y que se va a llevar el libro para seguir estudiando y que después nos cuente cómo le va, qué está estudiando, ¿no? Queremos, o sea, dijo que estaba estudiando, pero queremos saber cómo le va en la materia para que se lleve el libro, que nos siga charlando. Sobre todo que esté del otro lado y nos siga mandando mimos, que es lo importante. Nos vamos a despedir. Ahora estuvimos... Matías Arrasegor fue el operador, Daniel Dottore, musicalizador. Nos vamos a ir ahora con un hermoso tema, pero primero quiero mandarles un beso enorme a Eva y a Lali, que se ponen todo al hombro acá, las chicas. Le mandamos un beso enorme a María y a Darío. Lu, despidamos, no nos queda otra, pero es lo que decíamos, me da energía que nos estamos despidiendo un jueves, que ya casi te arranca el fin de semana, y el lunes lo arrancamos juntas.
Bueno, por supuesto, un beso muy, pero muy grande a María Stankheimer y a Darío Stankheimer, también a Mauro Zeta, a toda la familia. Por supuesto, le agradecemos a todo el equipo y muy especialmente a Vanestina Díaz y a Lali Romolá, a vos del otro lado, la gente que quiera. Hoy estoy también en Rosario hablando sobre los estereotipos de la belleza en la Mutual de Médicos y, por supuesto, también de Médicas de Rosario. Les recomendamos que lean este libro de Maristela Vampa, donde compiló las ideas que estaban tan interesantes sobre las nuevas energías y todos los otros sobre el colapso ambiental. Acá en Rosario me contaban que habían leído también el libro sobre el colapso de Enrique Viale, con el que trabajan juntos, que es de Editorial Siglo XXI, por supuesto que te está dando tanta buena producción académica sobre este tema, que es importante porque lo que nos decía Maristela era, bueno, o destrucción, apocalipsis, fin del mundo, o cuidado y transformación, Vero, y en eso estamos. Le ponemos buena energía a la transformación y al cuidado, pero apostamos por esa salida.
Claro que sí, apostamos por eso, nos cuidamos. Vamos a ver a Luciana Pecker, la gente que está en Rosario, por favor, acérquese, que esto es un placer. Y ahora nos vamos a ir escuchando a Cerati, Rapto. Gracias, nos volvemos a encontrar la semana que viene.